Esta es la llamada de medianoche.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Hoy les ofreceremos el tercer y último segmento de esta primera parte de Greg Harris, la lección, la piedra angular y la gloria.
En primera de Pedro, capítulo 2, versículo 7, dice así: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo.
Estas palabras que Jesús dijo a Pedro fueron una lección que lo acompañó el resto de su vida.
Jesús quiere dar esta lección también a todos los que le siguen y a todos los que se oponen a él.
Escuchamos la conclusión del mensaje después de la pausa musical en la voz de Germán Harwich.
Estimados amigos, habíamos comenzado en el programa anterior con la segunda parte de la lección de Jesús. Él había limpiado el templo y había comenzado a enseñar en el edificio recién purificado. Los principales sacerdotes y los ancianos vinieron a preguntarle con qué autoridad hacía todo esto. De acuerdo a la mejor costumbre judía, Jesús respondió a la pregunta con otra pregunta. Él ofrecería una revelación completa de la fuente de su autoridad si los líderes religiosos contestaban una sencilla pregunta suya. Leemos en Mateo 21:25 que Jesús preguntó: ¿el bautismo de Juan, de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Y el relato de Marcos, capítulo 11, verso 30, termina con una sencilla pero clara orden: respóndeme. El asunto decisivo era la fuente de la autoridad tanto de Juan el Bautista como de Jesús, y los principales sacerdotes y ancianos inmediatamente percibieron el dilema que Jesús les había creado. Si ellos hubieran contestado que la autoridad de Juan provenía de Dios, Jesús podría haberles rebatido: ¿por qué pues no le creísteis? Juan el Bautista previamente había dicho, al referirse a Jesús: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Juan 1:29. Él también había enseñado a sus seguidores acerca de uno que vendría después de él, que era más grande que él, y aun cuando Jesús había nacido después de Juan, el precursor había testificado: «el cual es antes de mí». Si los líderes religiosos hubieran dicho que la autoridad de Juan provenía de Dios, entonces Jesús también tendría que provenir de Dios, porque Juan había dicho eso de él. Por otro lado, si ellos expresaban que la autoridad de Juan provenía solo de los hombres, entonces, según ellos mismos pensaron, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Esto dice Lucas 26. Atrapados por esta pregunta infantilmente sencilla planteada por Jesús, la respuesta externa de los líderes fue: no sabemos. En griego generalmente se traduce como saber intelectualmente, comprender. De la misma manera en que había respondido previamente el ciego de Juan 8, esto es cosa maravillosa. Eso mismo podríamos decir de la dureza de los principales sacerdotes y ancianos, los tan devotos y meticulosamente entrenados por décadas en los más ligeros matices de la ley, no pudieron considerar el ministerio público de Juan, el contenido de su mensaje, el efecto que él tuvo sobre la nación de Israel, su propio testimonio a la pregunta de quién era él años antes de esto, y luego tomar la determinación de si él era un profeta enviado por Dios. A ellos se les presentó una propuesta de sí o no, pero no tenían una respuesta de ese tipo para dar. Jesús no ofreció ningún discurso adicional a los líderes religiosos reunidos allí. En ese momento, no tenía sentido continuar. Después de todo, si ellos no podían juzgar correctamente al precursor, entonces, ¿por qué molestarse en interrogar a aquel de quien el profeta dio testimonio? Los principales sacerdotes y ancianos se encontraban de pie delante de Jesús, condenados por su propio silencio. Jesús utiliza la falta de voluntad de responder de los principales sacerdotes y ancianos para hacer una transición a la parábola de los dos hijos, la cual leemos en Mateo 21, versículos 28 al 32, ilustrando la total falta de voluntad de los líderes religiosos de arrepentirse con las enseñanzas de Juan el Bautista. La siguiente parábola, la del dueño de las tierras, que se encuentra en los versículos 33 al 34, describe el patrón conductual de rechazar a los enviados de Dios, que culmina con el rechazo y el asesinato del hijo. Las dos parábolas se combinan para condenar las acciones de las autoridades religiosas de Israel de no recibir a los dos mensajeros selectos que les fueron enviados por Dios mismo. A uno de los siervos, los líderes ya lo habían rechazado. Al otro estaban en proceso de rechazarlo, al hijo enviado por Dios el Padre. La segunda parábola, Jesús la concluye citando el Salmo 118, verso 22. El mismo salmo origen de los hosanas que fueron gritados repetidamente por las masas el día anterior. Pedro y Juan lo habían visto con sus propios ojos. Por eso, en Mateo 21:42, Jesús les dijo, «Nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos». Los principales sacerdotes y ancianos comprendieron que Jesús se refería a ellos en ambas parábolas y respondieron a su enseñanza tratando de matarlo, como está escrito en Mateo 21, 45 al 46. Ellos, si hubieran podido, probablemente lo habrían matado en ese mismo momento, como lo hicieron semanas más tarde con Esteban, pero no pudieron. Alguien mucho mayor que ellos controlaba los eventos de esa semana divinamente anunciada. Jesús no mencionó nombres en sus parábolas. Entonces, ¿por qué los principales sacerdotes y los fariseos reaccionaron con tanta violencia? Para decirlo en forma sencilla, los oponentes de Jesús respondieron con ira, porque comprendieron claramente lo que Jesús estaba alegando. Él mismo era la piedra del ángulo colocada por Dios. Eso tenía que ver con el origen y la misión de Jesús y contestaba la pregunta inicial de ellos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Por la de mi Padre, quien me puso aquí. Considere lo que Jesús les dijo. ¿Nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? Esta pregunta de Jesús contenía muchas implicaciones adicionales que golpeaban en el meollo mismo de la teología, trágicamente equivocada, que servía para la autoglorificación de estos líderes judíos. Quizá estos líderes religiosos no conocían el Salmo 118 tal como lo conocían los verdaderos adoradores de Dios, los cuales sólo dos días antes, en el Domingo de Ramos, reconocieron a Jesús como el bendito que venía en el nombre del Señor. Aquellos demostraron conocer la correcta aplicación del Salmo, pero los fariseos y saduceos no la conocían, o no la querían admitir.
Quizá ellos lo habían leído, pero solo como un ritual repetido, como una rutina sin ninguna importancia especial, similar a la de tener una respuesta correcta en cuanto al lugar donde nacería el Mesías. Pero no por caminar unas pocas millas hacia Belén para investigar por sí mismos el nacimiento anunciado. Quizá el Salmo 118 era meramente un ejercicio académico sin ninguna relevancia personal para ellos y para algunos, ciertamente, no la santa palabra inspirada de Dios. Quizá los religiosos habrían mezclado su tradición con la palabra de Dios, de modo que la mezcla así compuesta se había convertido meramente en una forma de religiosidad exenta de toda vida espiritual. Pero, más allá de estas condenas adicionales, una verdad esencial surgía por encima de todo el resto. El Salmo 118 firmemente apoya la demanda mesiánica de Jesús acerca de quién es el Mesías de Israel. Quienquiera que fuera el Mesías tenía que ser rechazado inicialmente antes que gobernara para cumplir las Escrituras. Y el Mesías no solo tenía que ser rechazado, sino que ese rechazo también tenía que provenir de aquellos que se encontraban en lugares de autoridad y responsabilidad espiritual. Esa profecía estaba siendo cumplida por las mismísimas personas que estaban repudiando a Jesús en ese mismo momento. Esa hora era el tiempo ordenado por la Trinidad para el rechazo de Jesús, no para su reinado, como Dios lo había ordenado en la eternidad pasada. No obstante, según lo que leemos en Mateo 21:44, eso igual hacía responsables de sus acciones a aquellos que lo rechazaban.
Gracias por su compañía. Les esperamos en nuestro próximo encuentro para compartir otro mensaje de la Palabra de Dios. Más adelante continuaremos con la segunda parte de este tema.
Si desean contactarse con nosotros, por favor tomen nota de la dirección que les ofreceremos a continuación.
Que Dios les bendiga, que pasen muy bien y hasta la próxima. Aquí van nuestros datos.
Obra Misionera, Llamada de Medianoche, Casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Para comunicarse de una forma más rápida, puede escribirnos un email a estudiosbiblicos@llamadaweb.com. También recuerde que puede visitarnos en internet en www.llamadaweb.com. Muchas gracias y será hasta un próximo encuentro.